Letras, documentales, biografías, musicales. Los libros y las películas también se escuchan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Miércoles 12 de abril y estamos con Ignacio Olivares en el estudio. Qué choro con un libro.
Sí.
Qué bueno.
De vez en cuando.
Sí, pues sí, me encanta que leas.
Sí. Me encanta leer, pero hay que leer, hay que ir adecuando.
Oye, además que parece que es una joya lo que trae.
Sí, este es un librazo que encontré. Yo generalmente miro a fin de año las listas de también los libros que fueron considerados como los grandes libros de música para tener una referencia. No se puede leer todo. Y uno busca más o menos lo que se repite en distintas publicaciones. Y apareció este libro que se llama Shine Bright, que es una historia personal que hace una escritora y periodista llamada Danielle Smith, escritora negra, afroamericana, sobre sus ídolas, digamos, sus referencias, sus ejemplos en la música pop negra.
Yeah.
Entonces ella va mezclando su vida, ella fue editora de Billboard, fue editora de la revista Vibe, la llamó Quincy Jones cuando formó esta revista Vibe, que era como una especie de Billboard, pero negra, completa, donde tomaron también, hicieron muchas cosas. Ella de rap también y de hip hop sabe bastante. Entonces, ella es muy entretenida, tiene un podcast también que ella se llama Danielle Smith, pero Daniel con Y, Daniel, así. Uh-huh. Y ella entonces también habla sobre lo mismo y es muy entretenida, escribe muy bien, escribe espectacular. Entonces, en este libro lo que hace es que ella entremezcla un poco parte de su biografía, de lo que le costó, porque, o sea, este no es un libro políticamente correcto y nada por el estilo, pero también hay activismo de por medio. Así que ella está de parte de su raza y muestra un poco cómo ella fue haciéndose, armándose en la vida y va metiendo a su referencia de, no sé, desde Aretha Franklin, Whitney Houston, Gladys Knight, Donna Summer, Diana Ross, etc. Todos los grandes nombres aparecen ahí, pero no en biografías típicas, sino que ella va un poco relacionando con lo que le pasó en la vida, cuando logró entrevistar a Whitney Houston, cuando se encontró con Aretha Franklin no sé dónde, etcétera, y ahí va metiendo y te va metiendo referencias y datos súper buenos que un poco reafirman su tesis de lo difícil que lo tuvieron estas ídolas negras para... Nosotros ya hemos hablado suficiente de documentales, Aretha Franklin, todo lo que le costó, los abusos que sufrió ahí. En una parte sale mencionado que Ray Charles decía que las giras que hacía el papá de Aretha Franklin, el reverendo Franklin, eran circos sexuales y bacanales. Entonces, ella siguió sometida a todo eso y por eso fue mamá a los 13, 14 años y todo lo que conocemos. Gladys Knight, mamá antes de los 20 años, dos niños también, golpeada por el saxofonista Jim Newman, que fue su primer marido. O sea, todas repiten historia. Billie Holiday también se nombra. Tina Turner. De hecho, ella pone una cita, dice que Ike Turner le dijo a ella, en una entrevista, le dijo, a las mujeres negras no puedes razonar con ellas. Ella cree que tienes que ver, tratarlas, deal físicamente. Entonces,
qué bestia.
Entonces, con eso ya como que te explica un poco todo lo que sufrieron.
Y también si pensé, es súper reciente,
pero absolutamente, Turner, exactamente. Y ella, por ejemplo, sale, bueno, tiene un ¿cómo se llama? Un capítulo que se llama Whitney y Aretha, las dos juntas. Se las va metiendo y dice, ¿cómo metió a...? Bueno, Whitney, porque ella la entrevistó cuando estaba en la revista Vibe, justo cuando ella estaba en la cresta de la ola con el guardaespaldas. Y fue a su casa, bueno, primero tuve que convencerla, no querían pescarla mucho, porque la revista Vibe nadie la conocía. Ella dice que la relación pública de Whitney como que aceptaba puras revistas blancas y no negras.
Claro,
¿no? Entonces era, bueno, y lo que le pasó a Whitney cuando ella era joven, porque era más palidita de piel, le decían, tú eres una blanca en realidad, etc. Y al final la convenció, la entrevista en su casa, estaba la hija de Whitney guaguita en una cuna, entonces sabemos lo que le pasó después también, murió. Bueno, y...
Ay, no me acuerdo, Ignacio.
Sí, la hija Bobby Cristina murió también, la hija de la Whitney, sí, estuvo en coma hartos días o meses.
Ya me acuerdo.
Y murió. Bueno, y en ese tiempo Whitney estaba separada de Bobby Brown, que también la golpeaba, sí, etcétera. Entonces ella le va, para entrar un poco en esta defensa de Whitney, de hablar de su vida, ella, Daniel Smith, le cuenta de su propio divorcio. Empieza a entrar y empieza a congeniar y arma una entrevista que, bueno, aquí no, habría que buscarla a la revista Vibe, pero ella dice que logró como entrar en ese ámbito, en ese núcleo personal de Whitney Houston, y después cuando se la encontró en una fiesta de esas que armaba Clive Davis antes de los Grammy, va a ir a ver a Whitney Houston, porque le dicen, anda a saludarla, le hicieron una entrevista, y va llegando y Whitney Houston está abrazada de Bobby Brown, había vuelto. Entonces ella dice como, es lo que pasó,
no,
y se manda una descripción de la autopsia, de, o sea, de la del relato forense un poco de la muerte de Whitney Houston, boca abajo en una tina hirviendo, así que es una de las cosas más horribles que le digo, o sea, es espantoso. Ella se manda el relato de cómo murió Whitney Houston en una página, es fuerte, y escribe espectacular, o sea, es una pluma, pero absolutamente dura. Pero por lo que más me gustó a mí, y que estoy de acuerdo con ella, su canción favorita es Midnight Train to Georgia de la Gladys Knight. Dice que es la canción mejor grabada, tiene como una especie de, como que la canción grabada mejor del mundo, no sé cómo se refiere ella, pero yo vi lo mismo, es la mejor que se ha escuchado. Y ella empieza a relatar la canción, la historia de la canción es el autor, que era un cantante country, habló con Farrah Fawcett en ese tiempo.
¿Ya?
Y ella está casada con Lee Majors. Para los que no saben, era el hombre nuclear, etcétera, una cosa, una caída de carnet. Bueno, el tema es que la canción estaba dedicada a ella y se llama Midnight Plane to Houston, el avión de la medianoche. Y esa canción le gustó a Cissy Houston, la mamá de Whitney Houston, que también cantante soul, también aparece nombrada en el libro. Pero ella dice, no puede salir Houston dos veces. Cissy Houston canta medio veces. Y queremos algo más soul, cambiémoslo a Train.
Buenísimo. Entonces,
Esther ya graba la canción Cissy Houston, escúchenla después en Spotify. Es una cosa media country soul, pero tiene algunos guiños ya, y después la toma la Gladys Knight. La Gladys Knight a todo esto, bueno, con su grupo de Pips, a ella no la pescaban, hablaban solamente con ellos, que son las voces de las segundas voces, y ella nadie la pescaba. Hicieron un contrato con un Motown que ella nunca quiso estar. Al final convenció ella a su grupo de que se salieran de Motown, firmaron y tuvieron gran éxito, ya que ella estuvo todo el rato en la mesa mientras lo grababan. Y estaba diciendo, no, esta cuestión así, súbame esto, el arreglo. Estuvo muy metida ahí al lado del productor pegándole. Y salió esta canción, temazo, que se sigue repitiendo, se sigue repitiendo, se sigue repitiendo. Y bueno, estoy absolutamente de acuerdo con la autora, es la mejor canción lejos que se ha acabado.
Buena.
Y se acabó. Oye, se lo recomiendo. Daniel Smith, Amazon lo pueden encontrar.
Ya.
No se ha traducido todavía, pero yo creo que lo van a traducir luego.
Pero nuestros auditores son.
Sí, son todos trilingües.
Exactamente, sí. Políglotas.
Se llama Shine Bright, a very Personal History of Black Women.
Oye, que me tincó.
Daniel Smith, muy bueno el libro.
Oye, Daniel Smith, ¿qué edad tiene? ¿Qué como perdía?
Sí, este es 50 y tantos.
Ah, joven.
Sí, 50 y tantos. Y actualmente, bueno, la pueden en Spotify buscar el podcast que tiene, muy bueno. Pero yo creo que parece que va a escribir,
o sea,
una segunda parte de
este
libro.
Reporteo y este codearse de ella con esta superestrella, super chica, era joven. No,
claro, de joven partió escribiendo un diario en San Francisco, después, porque ella es de California, de Oakland, y ahí empezó como a moverse hasta que llegó a Nueva York y quedó como editora de Billboard, editora de Vibe, que fueron como los topes de su carrera.
Gran historia.
Oye, ¿y qué vamos a escuchar?
Sé lo que vamos a escuchar.
Obviamente, una de mis canciones favoritas, Midnight Train to Georgia, para que la cantemos.
A todo pulmón. Nos quedamos entonces con Gladys Knight. Estupendo libro nos ha recomendado Ignacio, lo espero la próxima semana.
Nos vemos, Tomás.
querer.